Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo le propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Los comentarios que se sucedieron ayer y hoy después de la votación de la Ley de Ganancias en la Cámara Baja de la Nación, en la cual se aprobó la iniciativa del gobierno de eliminar la cuarta categoría de ganancias e imponer el impuesto solo para quienes ganen más de 1.770.000 pesos, es decir, una categoría que acercaría solamente o que abarcaría solamente a unos 80.000 trabajadores. Bueno, los comentarios eran casi que uno podría decir desopilantes, porque uno escuchaba los comentarios políticos en la televisión, sobre todo en los canales de Clarín y Nación, para ser más específicos, y los dos se dedicaron toda la noche a pegarle con todo a una medida que favorece a cerca de 1 millón de trabajadores y que es ampliamente popular. Realmente uno no lo puede entender. Como decíamos ayer un poquito al final, cuando esto empezaba a configurarse, ¿cómo se puede hacer una campaña electoral? ¿Cómo podemos estar a un mes de las elecciones? ¿Y cómo se puede hacer campaña electoral votando en contra y argumentando de todas las maneras posibles de una medida que elimina un impuesto que afecta a los asalariados? ¿Se puede decir que esta es una medida que no incide para los trabajadores que ganan muchísimo menos que eso, como ya lo comentamos ayer en el programa y lo vamos a comentar hoy también, que ganan 200.000 pesos, 300.000 pesos? Por supuesto que esto no les afecta para nada. Pero uno tirarse en contra de una medida que favorece a 1 millón de trabajadores en plena campaña electoral, faltando un mes para las elecciones, parece increíble. Pero esto fue lo que hizo la principal coalición opositora. No quiero decir la que va a ganar, porque no aparece en los números eso, pero sí Juntos por el Cambio, que hace un año parecía que se comía a los chicos crudos, como se dice acá, es decir, que ganaba pero tirando la fusta, y que ahora parece empantanado y no sabe cómo ubicarse y cómo colocarse en ese lugar tan incómodo en que ha quedado entre el gobierno, el candidato Sergio Massa y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Hoy precisamente el expresidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, aprovechó para criticar a los que dieron quórum, o supuestamente dieron quórum, unos diputados de Juntos por el Cambio que bajaron a la sesión, y criticó también a Javier Milei, diciendo que no le hacía bien que se piense que tiene un pacto con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Esto decía el expresidente hoy.
Hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente?
Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso.
Bueno, Macri habla de que el populismo es contagioso, es decir, se le metió adentro de su coalición. Critica, es muy interesante, porque critica a Javier Milei porque dice que no le hace bien pensar que tiene un pacto con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Pero hasta ahora, Mauricio Macri, el expresidente, se ha colocado como una figura por encima de Patricia Bullrich y de Javier Milei, y ha dicho durante todo el tiempo que las ideas liberales de Javier Milei se superponen en muchos casos con las ideas que él ha defendido toda la vida y ha puesto en práctica durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires y en la presidencia. Es decir, se la pasa elogiando a Milei, casi que uno no sabe si elogia más a Milei que a Patricia Bullrich, y sin embargo ahora sale a criticar a Milei porque Milei votó ayer a favor de la eliminación de este impuesto a los trabajadores. Pero bueno, Macri siguió diciendo que era un mamarracho electoral y que va a acercar a la Argentina a la hiperinflación, y que apoyar esta ley que fue impulsada durante su gobierno era ahora un acto de irresponsabilidad. En este sentido, también Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, apuntó contra las medidas del ministro de Economía como esta ley que ha sido aprobada con media sanción, porque falta que el Senado la apruebe la semana que viene, diciendo que es una disposición claramente electoralista y diciendo que al ministro de Economía no le importa nada sino solo los votos. Y en el medio del profundo pozo en el que vivimos, agarró una pala y nos hunde cada vez más. Estos fueron los comentarios de Patricia Bullrich hoy, seguida por todos los comentarios de sus economistas de cabecera, como Martín Tetaz, Luciano Laspina y otros que hablaron y hablaron y hablaron en contra de la reforma. Pero bueno, ya sabemos que un grupo de diputados, pequeño grupo de diputados de Juntos por el Cambio, si bien no dio quórum, porque técnicamente ya estaba el quórum, sí bajaron a la sesión. De manera que se nota que hay una confusión muy grande en el grupo de Juntos por el Cambio, o por lo menos dentro del grupo de diputados de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, Javier Milei hace dulce, ¿no? Porque aunque apareció durmiendo en el Congreso, mientras que todos los demás diputados debatían, salió clarísimamente a decir que en el gobierno, Juntos por el Cambio había dicho que iba a eliminar ganancias y los trabajadores terminaron pagando el doble. Y por ahora podían haberse redimido y no lo hicieron, y la posición de La Libertad Avanza fue muchísimo más genuina y avanzó y apoyó una medida que por ahora beneficia a los trabajadores. Bueno, esto viene obviamente a traer agua al molino electoral, porque por supuesto estamos ya a unos pocos semanas de lo que son las elecciones y estamos viendo a ver cómo desarrollan su campaña los candidatos. Es muy interesante la opinión de Jaime Durán Barba, este analista ecuatoriano que fue uno de los principales colaboradores de Mauricio Macri durante todo el tiempo de sus campañas electorales en la ciudad de Buenos Aires, su campaña presidencial en 2015, y que ha sido muy cercano a Cambiemos durante todos estos años. Él analizó la campaña electoral de Milei y de Patricia Bullrich e hizo unos comentarios realmente pésimos para la vicecandidata a presidenta Patricia Bullrich. Comentó, por ejemplo, que Patricia lanzó un libro que se llama De un día para el otro, en el que explica lo que haría en las primeras horas de su presidencia con un filósofo que se llama Santiago Kovatlov. Pero realmente a Santiago Kovatlov lo conoce un reducidísimo círculo de intelectuales de la Argentina. Es una persona que puede tener unas ideas maravillosas o no como intelectual o como filósofo, pero que es absolutamente desconocido para cualquier persona que camine por la calle o por la avenida 9 de Julio o por la avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. Y habla Durán Barba de que durante los mismos días se publicó la entrevista que le hizo a Javier Milei el periodista norteamericano Tucker Carlson. Nos acordamos que Carlson fue separado de la cadena Fox, que era la principal cadena que apoyaba a Donald Trump y que ha sido una persona que ha apoyado a Donald Trump durante todo su gobierno. Pero Tucker Carlson sigue siendo uno de los periodistas más populares de Estados Unidos. Según lo que informó La Nación, esta entrevista tuvo 360 millones de visitas, es decir, 5 veces la población de toda la Argentina. Y comenta Durán Barba que tal vez después de Messi, Milei es el argentino sobre el cual más se habla en el mundo. Y él dice, ¿no? Él dice, si fuera como analista político y yo dijera que Kovatlov es más oído que Carlson y que fue escuchado por más de 360 millones de personas, quedo de idiota, dice Durán Barba. La campaña de Milei es una avalancha de hechos curiosos. Es el líder del que habla todo el mundo. Cuando asoma con una motosierra en una manifestación, recibo preguntas de todo lado acerca de quién es el personaje. Y sin embargo, Patricia aparece con un filósofo que honestamente no le agrega absolutamente nada a la campaña. Y por último, también critica el papel de las mujeres en la campaña electoral de Patricia Bullrich, de Sergio Massa, y se refiere al papel de las mujeres en la campaña de Milei, porque también es extraño lo que sucede. Patricia Bullrich, siendo mujer y pudiendo destacar ese aspecto de su personalidad, no lo utiliza. Aparece como estadista, como política, pero no en ningún otro rol que no sea como aparecieron otras mujeres que fueron muy importantes en Juntos por el Cambio, como fue Gabriela Michetti, que fue la candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad y que después compitió por la jefatura de gobierno de la ciudad y que fue vicepresidenta también de Mauricio Macri, y como fue María Eugenia Vidal, que fue la candidata y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante los 4 años de gobierno de Macri. Mientras tanto, las mujeres ni aparecen en la campaña de Sergio Massa, salvo su esposa Malena Galmarini, que ayuda a hacer la campaña y a organizarla. Y lo más raro de todo es que en la campaña de Javier Milei, caracterizado por dichos que se han considerado contra las mujeres, que está en contra de la interrupción legal del embarazo y de otras cosas, aparecen un montón de mujeres. En primer lugar, su hermana Karina, que es la que coordina todo el espacio. En segundo lugar, periodistas como Marcela Pagano, su candidata a vicepresidente Claudia Villarruel, una influencer muy conocida que también traeremos y entrevistaremos acá en Cara o Seca. Y todas estas mujeres aparecen dentro de su entorno como figuras de mujeres, siendo que es un candidato que no es votado por la mayoría de las mujeres, sino en general por hombres. Bueno, estos son todos datos de la campaña electoral, todos datos de la imprecisión que hay en Juntos por el Cambio, de este encasillamiento de Juntos por el Cambio o de este lugar incómodo que está ubicando Juntos por el Cambio en estos momentos frente a lo que son las tendencias de los votos por Sergio Massa y de los votos por Javier Milei. Según lo que dicen las últimas encuestas que aparecieron hoy en los diarios, una firma que se llama Tendencias ubica a Milei primero con 33.2% de los votos, seguido por Sergio Massa con 28.5% y Patricia Bullrich con 22.7%. O sea, muy por debajo, Patricia Bullrich perdiendo votos, perdiendo como 5 puntos de votación de lo que fueron las internas. Otras encuestas dan números parecidos y sobre todo en la provincia estratégica de Buenos Aires, donde a diferencia de lo que sucede en el resto del país, Sergio Massa aparece primero con el 37% de los votos, Patricia Bullrich con el 30% y Javier Milei con el 22%. Pero recordemos que esto no valió para hacer ganar ni a Sergio Massa ni a Patricia Bullrich, sino que ganó Javier Milei con todos los votos del interior del país. De manera que estamos ante una pelea electoral que ya llega casi a su pico. Hoy es la primera del primer debate entre candidatos a vicepresidente y esperamos a ver cómo afectan estas medidas políticas, estas decisiones políticas, estas discusiones que se sienten en la sociedad, que comenta todo el mundo, en los colectivos, en los taxis, en la calle, como la caída o la terminación o la eliminación del impuesto a las ganancias y la posición de los tres principales candidatos frente a esto. Ya nos queda poco tiempo, pero todavía nos quedan muchas sorpresas por ver.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Bueno, hemos dicho y hablábamos en el editorial de que Javier Milei y La Libertad Avanza son protagonistas indiscutidos de esta campaña electoral. No sabemos cómo van a ser los resultados, sabemos que todas las encuestas se han equivocado siempre, pero de cualquier manera la mayoría de las encuestas dan a Javier Milei con La Libertad Avanza en primer lugar en la batalla o en la carrera presidencial, seguido por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y después por Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. Estamos en línea con Óscar Sago, candidato a diputado por La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires. Óscar, es un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, desde Cara o Seca.
Un gusto, Patricia. ¿Le puedo hacer una corrección? No. Dígame. Es Claudia Villarroel, sino es Victoria Villarroel.
Perdón.
La candidata a vicepresidenta. No.
No me recuerdo a qué horas lo dije. Ah, cuando hablé de las mujeres. Muchísimas gracias, muy amable.
No hay por qué.
Lo fundamental en el periodismo es la verdad.
No, pero es una equivocación, no es mentira.
Exactamente, bueno, es lo mismo. Pero bueno, Óscar, bueno, estábamos hablando acá del hecho que ha sido ayer la votación del impuesto a las ganancias y se dice, y el presidente Mauricio Macri ha criticado a Milei por decir que tiene un acuerdo con Sergio Massa. ¿Es esto así?
No, no, primero que no dijo eso, yo lo escuché a Mauricio Macri, no dijo eso, sino que dijo que él acompañaba las decisiones de Patricia Bullrich, que ella sí cambió su parecer con el tema del impuesto a las ganancias. Ellos pidieron que manden el decreto, no, la ley al Congreso de la Nación, que ellos le iban a acompañar y después se dieron vuelta diciendo que era una jugada electoralista. Y donde nosotros insistimos, desde un primer momento, de todo lo que sea baja de impuestos, lo íbamos a acompañar dentro de la razonabilidad que era, que son los proyectos cuando uno lo manda, ¿verdad? Nosotros lo mandaron, mandaron el proyecto a la legislatura, al Congreso de la Nación, y bueno, consideramos que Javier de Milei consideró que era un proyecto de una baja de impuestos, que no había ningún tipo de cuestiones, hubiésemos querido otro tipo de proyecto, pero bueno, nos pareció bien y lo acompañamos. Mauricio Macri criticó a los cuatro diputados radicales que dieron el quórum, no tanto a nosotros, sino al propio bloque de ellos.
No, también dijo que no le hace bien a Milei que mucha gente piense que tiene algún tipo de relación con Sergio Massa.
No, nosotros no tenemos relación ni con Juntos por el Cambio ni con el Gobierno Nacional. Tenemos relaciones solamente de la política. Somos cordiales, aceptamos la red del juego, por eso nos pusimos a trabajar en el 2021, fuimos a una elección donde Victoria y Javier fueron electos diputados nacionales, siendo cinco legisladores, el que les habla es uno de ellos en la legislatura porteña. Empezamos a trabajar y bueno, hoy estamos compitiendo, nos fue muy bien en las elecciones en las PASO, bueno, hoy estamos compitiendo para ser la alternativa número uno en el Estado Nacional.
Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda. Refiriéndome a esto que marcabas recién de no tener vínculos con Juntos por el Cambio ni con el oficialismo, ante aquellas denuncias que hablan de supuestos acuerdos para la conformación de las listas, sobre todo en distintos municipios del conurbano bonaerense donde habría personas ligadas a Massa, tu respuesta es que esto no es así, lo desmentís.
Denuncias infundadas. Como suelen hacer desde hace más de 6, 7, 8 meses. Estamos recibiendo permanentemente esas denuncias infundadas, porque la verdad no hay prácticamente la relación de una cosa con la otra, sino ayer, eso sí, nadie denunció a los cuatro diputados radicales que dieron el quórum para el comienzo. Parece que eso no cuenta para el periodismo común y corriente que vive pegándonos. Así que bueno, nosotros estamos con la conciencia bien tranquila y vamos a seguir trabajando en este sentido. Así que y nos ponemos al juego de la política, al juego de la política, si el Congreso a discutir y que cada uno tenga su parecer y todo. Y en las listas verdaderamente son denuncias infundadas que ya la hemos puesto en consideración, la hemos demostrado más de una vez, pero siguen insistiendo. Bueno, parece que en verdad no quieren la aclaración, sino que quieren el juego mismo de la denuncia infundada.
Hablando de juego de la política y de los vínculos o la conversación, digamos, cotidiana en el Congreso, sabemos que, bueno, el capítulo de la rosca política, del armado, del diálogo para conseguir consensos es fundamental a la hora de gobernar. Asumiendo que Milei tiene serias chances, al menos de entrar al balotaje y también de convertirse en el próximo presidente, ¿cómo imaginas el escenario legislativo para la famosa gobernabilidad y también el vínculo con los gobernadores?
Bueno, hoy tenemos las mejores de las chances, no algunas chances. Hoy tenemos las mejores de las chances, que ya lo hemos demostrado en las elecciones, paso que ha pasado. Así que nosotros no nos guiamos en encuestas, sino nos guiamos en la recepción que tenemos de la sociedad en la calle, donde vamos, donde va Javier, o los estás viendo en cada pueblo o en cada rincón de provincias argentinas, el recibimiento que tiene. Así que bueno, estamos muy confiados en eso, sí, estamos confiados en la política, que se va a poner el acuerdo y todo lo que sea bueno para el país. Yo creo que los diputados y senadores de ambas bancas, de ambas cámaras, seguramente van a acompañar todo lo que sea mejor para la República Argentina. La República Argentina viene sufriendo desde hace muchos años embates permanentes contra la sociedad, que hoy tenés una... prácticamente estamos a la puerta de una hiperinflación. Eso no le hace bien a absolutamente nadie. Por eso la ciudadanía creo que nos está acompañando cuando hay un sector que hace propuestas firmes y que tiene propuestas día a día
para mejorar la relación que tiene, tenemos no solo con la República Argentina, sino con otros países que verdaderamente estuvimos alejados durante mucho tiempo. Así que creemos que va a ser duro, no va a ser fácil, pero vamos a poner la séptima de aquí nuevamente.
Oscar, con respecto a lo que sucede en la distinta conformación de acercamientos y movimientos de este tipo, sabemos que antes del cierre de listas y durante este último tiempo, Milei expresó en varias oportunidades que él estaría en condiciones de aceptar a Bullrich en caso de que ella renunciara a Juntos por el Cambio, que se apartara sobre todo del radicalismo y otros sectores a los que él considera socialdemócratas y demás. En este marco, en caso de ganar Milei, ¿tendrían puentes para pensar en, no sé, conformar una alianza con algún sector de Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves ese panorama?
No, vamos a tener puentes para todo aquel que quiera mejorar y ir con la idea de seguir reduciendo impuestos, trabajar para lograr objetivos que mejoren la calidad de vida de todos los argentinos. Eso va a estar siempre abierto. El diálogo lo vamos a tener absolutamente. Lo que no vamos a tener es el diálogo con aquellos que nos agreden, con aquellos que nos permanentemente nos están agrediendo de alguna manera u otra, con algunas operaciones que nos hacen permanentemente. Con eso no podés tener diálogo, porque el que te hace una operación y que da noticias infundadas, el que da permanentemente cuestiones que vos aclarás y parece que te lo vuelven a repetir y vuelven a insistir, vos no podés seguir dialogando. Vamos a dialogar con todo aquel que quiera construir y tener una salida para el país que verdaderamente está mal. Esta es la realidad. Nosotros estamos permanentemente centrados para discutir el diálogo. Y tenemos diálogo con muchísimos sectores, ¿eh?
Precisamente
hay
por
cosas
eso.
Cosas que no se dan, pero sí. Hay muchos sectores. Y todavía, y eso también, que tenemos un problema con las mujeres, no tenemos ningún problema con las mujeres, en la cual llevamos como corresponde por ley, y si no es por ley, llevaríamos muchísima gente, más mujeres. Si no fuera por el cupo, ese maldito cupo, quizás habría muchas más mujeres en nuestra lista que hombres. Así que, y nos están acompañando. Aquí, la cantidad de votos que sacamos, si no te la pones a mirar, verdaderamente tenemos un 40-60 de mujeres contra hombres. Así que están muy conformes que nos están acompañando todos los sectores de la sociedad.
Sí, eso comentábamos antes en nuestro comentario al principio del programa. Y precisamente le quería preguntar por esto, porque realmente ayer o antier hubo una polémica también con un canal de televisión porque Javier Milei se negó a ir porque no le gustaban los periodistas que estaban o las personas que estaban invitadas al programa. Y bueno, desde ese punto de vista lo criticaron mucho los medios periodísticos, me refiero a ATN, me refiero a La Nación. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Por qué Milei se siente atacado por el periodismo o por un sector del periodismo?
Son los hechos, porque solo un sector, muy bien vos lo aclarás, no es todo el periodismo, sino es un sector del periodismo que siguen insistiendo y no siguen haciendo operaciones permanentes y trabajan para otros candidatos. Lo que pasa es que no lo quieren decir y no lo quieren aceptar. Pero bueno, son esos famosos periodismo censurado que le decimos a nosotros, que parece que por una pauta o por otra siempre siguen operando, y siguen operando. Bueno, ya está, por eso Javier se da el motivo y el modo de decir, bueno, si van ciertas cosas y si las reglas de juego son las que las van a escribir, que las van a seguir escribiendo, todo aquel que permanentemente nos ataca, bueno, no contará en contra de nuestra presencia, que seguramente los beneficiará a ellos. Así que nosotros seguiremos insistiendo con el buen trato, con el buen diálogo, sin operaciones, sin golpes bajos. En eso estamos, para centrarnos y construir una Argentina que va a ser el bienestar para todos.
O sea, el periodismo, digamos, es el periodismo de la pauta, por decirlo así.
Parte del periodismo de la pauta, parte del periodismo
que vive del Estado.
Y seguramente. Mejor que todos ustedes no lo saben. No lo sabría otra persona, que mucha gente, hay muy buenos periodistas, sin embargo, que no viven de la pauta, que no viven de los sobres, que no viven de las operaciones, y les va excelente. Yo ojalá que les sigan siendo muy bien y que sigan creciendo. Hay un montón, y por eso nosotros no generalizamos, no decimos que son todos los políticos son iguales, todos los jueces son iguales, todos los periodistas son iguales, no. Hay que generalizar. Sabemos que en todos los ámbitos y en todos los lugares hay buenos y malos. Y bueno, ojalá que sigan habiendo y creciendo los buenos y no los malos.
Oscar, tengo una consulta. Vos fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, ¿correcto? Entre 2005 y 2013.
2005-2009, 2009-2013.
¿Y por qué rompiste con Juntos por el Cambio después de 8 años de mandato?
De la misma manera que rompió Mauricio Macri y se alejó prácticamente y estuvo en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Yo fui el primero. Yo advertí lo que se venía. Yo fui el último. Entonces yo jugué con Gabriel Antichetti,
sí.
La última elección que jugué, y después me retiré, que me iba a mi casa, porque en verdad no estaba de acuerdo con la sugerencia y la modo de hacer, el modo de hacer política de Mauricio Rodríguez Larreta, y yo me fui.
Perdón, pero en 2013 el jefe de gobierno era Macri, ¿o vos te fuiste después?
No, yo me fui cuando Macri era el candidato a jefe de gobierno, y donde después vino la elección donde ganó la interna Horacio Rodríguez Larreta. Que Macri sentó, yo me fui diciendo que no estaba de acuerdo con lo que venía pasando.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Oscar Sacco, candidato a diputado por la Libertad de Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Bueno, vamos con estadísticas.
Patri, tengo dos indicadores que cayeron, según informó el INDEC. ¿Preferís que te diga la noticia positiva o la negativa?
La buena.
¿La buena? Bueno, lo bueno es algo que salió recién publicado por el gobierno. La tasa de desocupación, el desempleo, bajó en el segundo trimestre del año. Salió publicado recién en el nuevo informe del INDEC sobre el empleo y la actividad económica. La desocupación cayó casi un punto y llegó a 6,2%. Es de los valores más bajos en el último tiempo. Esto se compara con el 6,9 que había habido en el primer trimestre del año. Hay que remarcar, como siempre decimos, que en este último tiempo la mayoría de los puestos de trabajo que vienen generándose son informales o precarizados, es decir, que no siempre es el empleo en blanco registrado genuino que tanto nos gustaría que creciera. Crece el monotributo, por ejemplo, por decir algo, relaciones que son de dependencia pero encubiertas, claro, que no están registradas como tales. Según el nuevo informe del INDEC, hay 900.000 desocupados, es decir, personas que no tienen empleo y están buscándolo activamente. Del total de asalariados, que son casi 10 millones, el 60% tiene aporte jubilatorio y el 37% no tiene aporte jubilatorio. Para el 63% que tiene y 37% que no tiene. Digo, por si alguien se pone a sumar los porcentajes y no le daba la cuenta.
Claro.
Por fuera de los asalariados de este grupo hay 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia. Es decir,
¿cuántos?
3 millones de personas que trabajan por cuenta propia, los famosos cuentapropistas.
Sí.
Si sumamos a los cuentapropistas, que son 3 millones, con los trabajadores que no tienen aporte jubilatorio, que son 3 millones y medio, ese total de 6 millones y medio supera a los trabajadores que sí tienen aporte jubilatorio, que son 6 millones. Es decir, cuentapropistas y trabajadores que no tienen el aporte jubilatorio, que es básicamente lo que define si es una relación laboral registrada con todos los derechos o no lo es. Bueno, ese total supera al que sí tiene aportes jubilatorios. Es decir, que si lo sumamos, bueno, los asalariados que están registrados no son la mayoría claramente. Siempre hablamos de este 40% de informalidad. En el caso de quienes perciben un sueldo como tal, es del 37% en este caso la informalidad. Esto inscripto obviamente en lo que contábamos ayer sobre la escala salarial y de los ingresos, o en un día que venimos hablando sobre el tema del impuesto a las ganancias a raíz de lo sucedido ayer en el Congreso, de la media sanción y luego lo que sucederá en el Senado. Pero esta, Patri, era la buena noticia. Sí. La mala es que cayó el Producto Bruto Interno 4,9%. Esto también lo dio a conocer el INDEC, es la medición del segundo trimestre, también de los segundos 3 meses del año, que en comparación con ese periodo de 2022 fue casi de 5 puntos la caída. Si comparamos el segundo trimestre con el primer trimestre del año, en ese caso la caída roza el 3%. El factor clave de todas estas mediciones es, sin dudas, el impacto de la sequía. en este caso el valor agregado de la agricultura, la ganadería, la pesca, cayó 40 puntos con el mismo periodo en comparación con el mismo periodo del año anterior. 4 puntos de esta caída se explica por el impacto de la sequía. También, por ejemplo, el sector de la pesca cayó 30 puntos. Por otro lado, hay sectores que sí crecieron, la hotelería y los restaurantes subieron 6 puntos, también la minería, por ejemplo, subió otro tanto. Según las estimaciones del Ministerio de Economía, en la ley de presupuesto enviada a fines del año pasado, otro tema del que estamos hablando con respecto a lo que sucederá el año que viene, el PBI iba a caer 2,5% este año y después crecer el año que viene. Claro, en el medio, entre que salió el proyecto de presupuesto y el momento actual, tuvimos la sequía. Mirá, si hablamos de datos viejos, que el año pasado, hacia fin de año, cuando se armó el presupuesto para este año, el gobierno preveía que la inflación iba a ser del 60% en todo 2023. Vamos apenas 8 meses y la inflación ya más del 80%.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Bueno, se conmemoran 10 años de la inauguración de lo que se ha dado en llamar la Franja y la Ruta de la Seda, este estratégico proyecto chino para unir a la China con todo el Asia Central y que tiene sus ramificaciones hasta en América Latina. Recordemos que este concepto de la Franja y la Ruta de la Seda refiere a algo que había sucedido en el año 138, siglo II antes de Cristo, cuando el emperador Wudi de la dinastía Han había enviado a Shang Qian en misión diplomática a reconocer las zonas occidentales del imperio y el Asia Central, y que después de esto volvió a realizar otra nueva gira llevando miles de cabezas de ganado, vacuno, ovino, seda y otros objetos que inauguraron una práctica de intercambio comercial en toda esta región del mundo que ha sido utilizada como el argumento del gobierno de Xi Jinping para inaugurar 2100 años después esta nueva modalidad, la idea de reformular este proyecto de unidad económica, política, estratégica, y que fue anunciada en el 7 de septiembre de 2013 y que hoy cumple 10 años desde que apareció. Estamos en línea precisamente para hablar sobre la importancia de la Ruta de la Seda con Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino. Patricio, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Legman lo saludan.
¿Qué tal? El gusto es mío. Gracias por el llamado.
Bueno, Patricio, ¿qué nos puede decir de este aniversario, de estos 10 años de la Franja y la Ruta de la Seda? ¿Cuál es el balance que se hace sobre esta importantísima iniciativa del gobierno chino?
Bueno, han sido 10 años signados por una serie de proyectos que no tienen precedentes en la historia de la humanidad, por los recursos que se han implementado, por la cantidad de países abarcados y por lo ambicioso que han sido algunos proyectos en términos de infraestructura, básicamente de conectividad, ¿no? Vías que conectan diversos países. Vos sabés que esto tiene distintas ramas, una que va hacia Europa, otra que va hacia Medio Oriente, otra hacia Central, el sudeste asiático, conexión marítima en el este de África e incluso Latinoamérica. O sea, tiene un alcance también global este proyecto. Yo creo que el balance es mayormente positivo. Más de 120 países se han adherido a esta iniciativa y han participado en mayor o menor medida. Uno de ellos es la Argentina, desde el año pasado. Y hay otros países donde ha habido problemas, ¿no? Donde los avances no han sido los esperados por distintas cuestiones económicas o políticas locales. Caso Pakistán, caso algunos países del sudeste asiático, etcétera. Pero en general ha sido un balance muy positivo.
¿Y cuáles han sido esos inconvenientes en Pakistán y en los otros países?
Básicamente terrorismo, inestabilidad política y volatilidad económica. Y justamente menciono Pakistán porque es uno de los principales socios de China. Es un socio absolutamente estratégico, histórico y actual, donde ahí uno de los principales proyectos es el famoso corredor económico China-Pakistán, que no ha avanzado como se esperaba por toda esta serie de problemas, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que muchas veces exceden la capacidad que tiene China de poder controlar esos factores. Cuando uno desarrolla un proyecto externo a nivel global como estos, por más que uno sea una superpotencia, hay cuestiones que siguen siendo insalvables, ¿no?
Bueno, según los datos de la Comisión Nacional China de Desarrollo, el país ha firmado más de 200 documentos de cooperación con 152 países, cubriendo el 83% de los países con los que China tiene relaciones, y el ferrocarril expreso China-Europa ya llega a 211 ciudades en 25 países europeos. Es decir, son cifras que son tremendas, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, el comercio entre China y los países a lo largo de la franja y la ruta aumentó un promedio de 8.6% anual en estos 10 años. Esto va a seguir, entonces se está convirtiendo, pregunto, la franja de la ruta y la franja de la seda en una de los motores de la economía mundial.
Bueno, ya lo es, pero básicamente por lo que representa la economía china a nivel mundial, que es explica el 30% del crecimiento global, se explica por compras, ventas o inversiones que hace China en el mundo, ¿no? En el resto del mundo y por supuesto en su propio país, que es el motor fundamental de la economía global en este momento. Si eso va a seguir con ese ritmo, es difícil saberlo. En este momento la economía china está atravesando complicaciones, hay una caída del consumo, hay caída de las exportaciones, hay una depreciación del yuan, hay crisis del sector inmobiliario, todo esto agravado por un contexto global negativo para China, signado por el conflicto con los Estados Unidos, la guerra en Ucrania y otras cuestiones. Así que es difícil saber, Por supuesto que las intenciones de China son que este proyecto se siga expandiendo, es la tendencia en principio, pero se plantean incertidumbres en lo que el presidente Xi ha definido como un contexto inéditamente hostil para China.
Internacional, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, tiene que ver con toda la polémica con Estados Unidos que viene desde Donald Trump y que ha sido continuada por Joe Biden, quien anunció también una iniciativa de ayuda y de apoyo a los países más pobres de toda esta franja y del África también, para ver si contrapesa un poco esta iniciativa china. Pero la iniciativa de China parece afianzarse en toda esta región de Asia, ¿no? Y en este corredor.
No, por el momento los Estados Unidos están en un franco repliegue a nivel global. Pensemos en Latinoamérica, pensemos en África, que lo mencionabas, pensemos en Medio Oriente. Y si bien se han anunciado iniciativas, proyectos de inversiones, ninguna se compara con lo que está desplegando y ofreciendo China en este momento. Pensemos en el famoso Global Gateway, que anunciaron el año pasado los Estados Unidos y las potencias del G7, básicamente miembros de la Unión Europea, porque es un proyecto financiado básicamente desde Europa. Todavía no se ha desarrollado, nadie sabe bien dónde va a haber inversiones respecto a ese proyecto. Por ahora son papeles, mientras China despliega hechos que son realmente contundentes. Si eso se va a revertir en el futuro y va a pasar también a ser una realidad, lo que ofrecen Estados Unidos y sus aliados, no lo sabemos, por ahora no lo es.
En relación con América Latina, ¿cómo influye o cómo participa América Latina de esta franja y ruta de la seda?
Bueno, hay que destacar que los dos mayores países de la región, que son Brasil y México, no son parte del proyecto y si bien el presidente Lula anunció la intención de sumarse al proyecto, esto todavía no se ha concretado, sí la Argentina, y si uno toma el mapa global, más de 20 países, o sea, la mayor parte de la región ya se ha adherido al proyecto de la franja y la ruta, independientemente de la orientación política de los distintos países, porque tenemos gobiernos de derecha, de izquierda, etcétera. Ha habido, de alguna forma, un consenso regional de que esto es una iniciativa beneficiosa y que es bueno sumarse. Después está en cada país hacer que eso sea realidad o no. En el caso de Argentina, nosotros nos sumamos en febrero del año pasado, firmando proyectos por 23.000 millones de dólares, de los cuales ninguno arrancó. Pero eso no es culpa de China, eso es culpa de la situación que tenemos actual, política y económica en la Argentina, que ha obstaculizado que esas cosas avancen, ¿no? Pero la oportunidad está, China ofrece mucho y están, repito, en cada país, saber sacar provecho realmente de esas cosas, ¿no?
Por último, leía un artículo en la revista The Economist también diciendo que el comercio interior de esta zona de la franja y la ruta de la seda son cada vez mayores y China adquiere cada vez más peso, desplazando a Estados Unidos de esta región.
Bueno, esto ya también es una realidad y se va dando naturalmente. A medida que China ha ido creciendo económicamente, lógicamente, con sus vecinos cercanos, la mayor parte de esos vecinos tienen a China ya desde hace mucho tiempo como principal socio comercial, como principal fuente de inversiones y también, en muchos casos, como es el caso también de Argentina, fuente de financiamiento vía swap de monedas y otros mecanismos que ofrece China a través de sus bancos de proyección global. Así que esto es una realidad y eso me parece que ya es una tendencia irrefrenable. Quedaron algunos países ahí como Japón, por su posicionamiento político, que van en una tendencia contraria, pero el resto de los países de la región son socios cada vez más sólidos de China.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Patricio Justo.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con el director del Observatorio Sino Argentino sobre los 10 años de la franja y la ruta de la seda.
Cara Oseca en Concepto FM 95.5.
Bueno, ha habido un reconocimiento muy importante a una institución argentina, un reconocimiento internacional.
Efectivamente, Patri, la ex ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el símbolo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pasa a integrar ahora la lista de lugares con un valor universal excepcional, según consta ahora en el organismo. Fue anunciado ayer durante la sesión. Recordamos que la ESMA fue el centro clandestino de detención y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada, que era muy paradigmático el hecho de que estuviera situado en medio de la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras, por ejemplo, de la cancha de River, donde se disputó la final del Mundial de 1978, que ganó justamente Argentina. Bueno, y es, según dice la UNESCO, representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina entre la década de 1970 y 1980. Alberto Fernández, el presidente, celebró la noticia en sus redes, al igual que otros referentes del gobierno. Dijo que el Museo Memoria, como se conoce actualmente a la ex ESMA, se ha reconvertido en el Museo Memoria y Derechos Humanos, se ha convertido en patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura se expresó ahí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos. Seguimos manteniendo viva la memoria, nunca más, dijo el presidente en relación a esto. Patri, en otro orden, tengo un par de cortitas más antes de irnos, antes de cerrar el programa. El primero es un anuncio del candidato presidencial, el ministro de Economía del oficialismo, Sergio Massa, que anunció la suspensión de las retenciones al sector de los lácteos por 90 días por los próximos 3 meses, es decir, de acá a fin de año. Esto se suma entonces a una serie de productos del agro que habían tenido reducción justamente de los derechos de exportación, es decir, de aquella porción de lo producido para exportar que retiene el Estado, por ejemplo, la industria vitivinícola de la que ya hemos hablado. Además, se planteó un esquema de congelamiento de precios de los productos derivados de los lácteos por 3 meses, congelar los precios de acá a los próximos 3 meses. Recordamos que está rigiendo en este momento también el programa de precios justos. Es básicamente la apuesta del oficialismo para que la inflación no dé por encima de los números que estamos viendo ahora, si bien ya el 12% es realmente una animalada. Bueno, esto lo confirmó en una reunión con representantes de la industria en Santa Fe. Las medidas van a tener un costo, Patri, de 10 mil millones de pesos para el Estado. Según explicó Massa, 7 mil millones de pesos van a ser, bueno, lo que deja de percibir el Estado por estas retenciones que ya no van a cobrarse, y 3.500 millones de pesos es para congelar estos precios. ¿Qué dijo Massa? Dijo: quiero que exportemos más leche, que estemos abastecidos y que el laburante santafesino pague la leche barata.
O sea que les da esta medida para favorecer las exportaciones al mismo tiempo que se congelan los precios adentro de la Argentina para el consumidor.
Efectivamente, ¿quién absorbe ese costo? Bueno, en este caso lo explica Massa, el Estado. 10.000 millones de pesos es lo que representa esto de acá a fin de año. Patri, ¿sabes que tú, en tu editorial hiciste mención a lo sucedido ayer con el tema del impuesto a las ganancias? Pasaste el audio de Mauricio Macri en cierto punto reprochándole al radicalismo el quórum que brindó a el oficialismo para poder...
el radicalismo que hace parte de su coalición.
Claro, que la Unión Cívica Radical, cuatro diputados de ahí, encabezados por Emiliano Jacobiti, fueron a dar quórum para que pudiera tratarse el proyecto. Obviamente después Juntos por el Cambio votó en contra, pero la idea era que ni siquiera tuvieran el quórum. Nuestro productor Augusto Macías habló con Dania Tabela, que es diputada nacional de este bloque del radicalismo en Juntos por el Cambio, y Augusto le preguntó sobre estas declaraciones de Macri, de por qué se sentaron a dar el quórum para el oficialismo, y esto respondió la diputada.
Primero, antes que nada, no dimos el quórum. El quórum ya estaba, nosotros no dimos ningún quórum. El quórum lo juntaba el oficialismo con el FIT, o sea, con el Frente de Izquierda, con los bloques provinciales, con el Frente del Bloque Federal y con los tres diputados de La Libertad Avanza. Ese fue el quórum, que además se refleja luego en la votación a favor del proyecto y nosotros votamos en contra.
Bueno, en primer lugar, lo que dice, casi respondiéndole a Macri también sobre esto de que el populismo es contagioso, como un palito para un sector del espacio que él mismo fundó, Cambiemos, que lo fundó allá en 2015. Bueno, dice: nosotros no fuimos los que dimos el quórum, simplemente nos sentamos de la sesión porque ya estaban dadas las condiciones para que se tratara el tema. También Augusto le preguntó sobre, bueno, estas declaraciones de Macri, y esto respondía Dania Tabela.
Me parece que es una apreciación personal, que no tiene ningún tipo de cuestión política detrás. La verdad es que nosotros creemos que crear universidades en diversos puntos del país contribuye a darles oportunidades a los jóvenes, a brindarles perspectivas de progreso y fundamentalmente desarrollo de la región y de las economías regionales a partir del conocimiento que se genera en las universidades, a partir de las personas más formadas y más competitivas. Eso para nosotros lejos está del populismo, y así lo demuestran, digamos, nuestras universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, el prestigio que tienen y la inserción laboral que tienen también nuestros graduados.
Áspero el tono de Dania Tabela, la diputada del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, a raíz justamente de estas declaraciones de Macri. Claro, cuando uno se fija el mapa electoral con estas provincias, cinco provincias donde Juntos por el Cambio logró arrebatarle la gobernación al peronismo, a Unión por la Patria, en este caso, se ve que hay una clara impronta del radicalismo en muchas de estas provincias. Entonces llega la pregunta por, bueno, ¿cuál es el rol del radicalismo, de la Unión Cívica Radical hoy en Juntos por el Cambio? Claro, durante la experiencia del gobierno de Macri entre 2015 y 2019, muchos habló sobre que, por decirlo en términos llanos, el PRO le copó la parada y desligó, dejó a la Unión Cívica Radical un poco relegada del armado del gobierno y de la gestión en sí. Entonces, ahora, habiendo aprendido, entre comillas, hasta aquella lección, le preguntó Augusto a la diputada cuál es el rol actual del radicalismo en Juntos por el Cambio, y esto respondía.
Mirá, yo creo que hoy el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio claramente es una de las dos principales fuerzas. Estamos poniendo la mayoría de los gobernadores, estamos teniendo muy buenos resultados electorales en todos los lugares, nuevamente reforzando las intendencias en las provincias de Buenos Aires, en las provincias más importantes, y claramente el resultado obtenido en La Paso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marca un radicalismo protagonista de Juntos por el Cambio, y que claramente es muy importante para efectivamente llevar adelante la posibilidad de que Patricia Bullrich sea la presidenta de los argentinos.
Bueno, ahí está, la diputada remarca el rol del radicalismo. Claro, además de todos los casos de las gobernaciones, cita, por ejemplo, el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires, donde Martín Lustó, de la Unión Cívica Radical, casi le arrebata la jefatura de gobierno a Jorge Macri, el primo del expresidente que venía del PRO. Al igual que sucedió con Horacio Rodríguez Larreta, donde casi Lustó logra arrebatarle la jefatura en el balotaje. Bueno, lo cierto es que esto decía Dania Tabela ante la pregunta de Augusto Macías. Nos metimos en linterna de Juntos por el Cambio, suscitada a raíz de las declaraciones de Mauricio Macri sobre por qué la Unión Cívica Radical dio el quórum para tratar el tema ganancias. Dania Tabela lo que dice es: nosotros no lo dimos, pero además dijo un par de cositas más.
Y bueno, sí, tratando de justificar ese lío que tienen adentro de Juntos por el Cambio, que vamos a ver cómo logran resolverlo de aquí a las elecciones. Es decir, tienen un mes para ver cómo hacen para presentarse como algo más o menos unificado y que diga algo más o menos coherente.
Para mí hay que mantener hasta ahora esta tendencia. La gran pregunta es qué puede suceder después del resultado de las elecciones. Hasta ese momento yo no sé si habrá una ruptura, sería raro, pero sí,
no creo.
La pregunta es, en caso de que fuera derrotado, como es posible ante la emergencia de Milei, bueno, ¿va a mantenerse unido Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, el PRO? ¿Va a haber un armado que vaya por fuera de las dos coaliciones que conocemos así como las tenemos hoy? Bueno, ese será el interrogante de cara al 11 de diciembre.
Perfecto. Bueno, por ahora nos despedimos. Los saludamos, les recordamos que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat.
Como siempre, Celeste Vázquez estuvo en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee conduciendo el navío.
Y Juan Lehmann acompañándonos. Hasta luego.
Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz.
Una sola voz.
Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.